Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Subsisten 500 cocodrilos en Estero La Manzanilla, 200 en su hábitat natural. Exhorta investigador del CU Costa Sur a realizar mayor divulgación científica. Estudian el patrimonio gastronómico de las comunidades indígenas de Cuautitlán de García Barragán. Esperan más de 50% de ocupación hotelera para la temporada de invierno en Costa Alegre. Hoy concluyen las actividades del 11º Congreso de Contaduría en el Centro Universitario de la Costa Sur. Debaten sobre los retos de la sociedad ante la violencia y la cultura de la paz. El Congreso de Jalisco avaló reforma federal sobre revocación de mandato. Evo Morales llega a México y senadora asume sin quórum presidencia interina de Bolivia. Maduro llama a militares de Bolivia a restituir a Morales ante riesgo de guerra civil.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 13 de noviembre del año 2019. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lisette Pérez en la producción de este espacio, Antonio Díaz Landeros como reportero. En el área de ingenierías, agradezco a mis compañeros Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Bien, pues ya le he mencionado, hoy es miércoles, estamos a mitad de la semana, el clima bastante rico, muy fresco, bueno, a partir de estas lluvias seguramente ya pues tendremos mejor clima o agradable, sobre todo menos calor. Esperemos que así sea y que tengamos pues o disfrutemos de esta época también. Bien, pues esta mañana de 13 de noviembre, en el que han transcurrido 317 días, por transcurrir 58, semana número 46 del 2019. Le recuerdo que le hacemos la invitación cordial para que nos deje escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas, algún tema que le parezca importante para escucharse aquí en Radio Universidad, en lo social, en lo político, en lo cultural, en todos los ámbitos. Bueno, déjenos saber para que nuestras compañeras periodistas le den puntual seguimiento. Y, por supuesto, recordarle que estamos iniciando con una campaña porque queremos renovarnos, queremos refrescar la programación y siempre tomamos en cuenta sus opiniones. Siempre escuchamos qué le gustaría, qué no le gusta, qué le agrada de esta programación, de nuestra carta de programación de Radio Universidad. Usted es clave, parte importante para nosotros, para darle este rumbo a esta emisora universitaria. Así es de que estamos en este momento en esta campaña para que nos haga el favor de contestarnos una pequeña encuesta, si tiene forma de comunicarse, de hacerlo por vía Facebook. Pues ahí mismo está el link para que usted conteste esta pequeña encuesta. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gustaría que se escuchara también aquí en Radio Universidad? Y también puede hacerlo vía telefónica. Participa con su comentario, con su aporte a la emisora en un sorteo de obsequios que tendremos para usted, desde una guitarra clásica, una tableta electrónica. Bueno, solo es para motivar a que participe y nos deje saber sus inquietudes. Comenzamos.
Señal local.
Vamos a la señal local. Subsisten 500 cocodrilos en el estero La Manzanilla, 200 en su hábitat natural. El ejido comenzó con actividades de conservación en 1995 junto con estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, del ITESO, en más de 190 hectáreas de manglar. Vamos con este reporte especial que preparó nuestra compañera Gladiola Madera con respecto a la importancia que tiene, por supuesto, el tema de la conservación de los cocodrilos.
En 190 hectáreas de manglar, en el ejido La Manzanilla, en La Huerta, conviven más de 200 ejemplares de cocodrilo americano, Cocodrilus acutus, con garzas, iguanas y otras especies de aves, reptiles, peces y crustáceos. El ejido comenzó con actividades de conservación en 1995 junto con estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Por aquel entonces era impensable hablar de la conservación del cocodrilo, los pobladores les temían y los cazadores hacían negocio con su piel, recuerda Francisco Martínez Rodríguez, encargado del cocodrilario.
Normalmente, mira, hablar de cocodrilos es como, yo siempre digo, es como hablar de cáncer. Es un animal que la mayoría de gente tiene miedo al cocodrilo. Tienen razón, porque son peligrosos y son, pues, te agarran del agua y no te van a respetar. Pero como todos los animales, si uno no te acercas más de lo que no debes, con todas las precauciones puedes convivir con ello.
Francisco Martínez, mejor conocido como Don Pepe, tanto por los turistas como por la gente local, cuenta que los terrenos correspondientes al ejido, donde crece el mangle rojo, blanco y botoncillo, no se habían considerado como fortaleza ecoturística para la comunidad, pero ahora es un importante pilar económico para La Manzanilla. El cocodrilario abrió oficialmente en el 2007 y en el 2008 recibieron la certificación como unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre. A 24 años de que iniciaron las actividades de conservación, la UMA se ha convertido en parte importante de la identidad del poblado, aunque Don Pepe reconoce que fue difícil lograr que la gente entendiera la importancia de este.
Mira, es difícil. Porque cuando iniciamos no era tan aceptable. No es la cuestión tampoco que te pusieran trabas, pero sí había cierta indiferencia, porque inclusive se ha ido venciendo esta forma de pensar de que, nada más los del cocodrilario se benefician. O sea, al final repercute mucho en lo económico. Y nos hemos dado cuenta que somos los que menos ganamos en cuestión económica, porque la derrama económica que queda en el pueblo es más a veces en el restaurante, en la tienda, que ni lo que se paga para entrar a ver esto.
Actualmente, el cocodrilario tiene alrededor de 500 ejemplares, de los cuales los más pequeños permanecen en cautiverio, pues de lo contrario serían la comida de los reptiles más grandes, que llegan a medir hasta 5 metros. Martínez Rodríguez explicó que una vez que sean liberados, no todos sobrevivirán. Los cocodrilos tienen muchos depredadores, entre ellos las garzas y los de su misma especie.
En el último monitoreo que hicimos fueron como 500 y fracción, pero lógicamente con pequeños de todos los tamaños, todas las tallas. De esos, no todos van a sobrevivir. Entonces, normalmente van a quedar que 300. Pero esa es una población que se debe de mantener también.
Martínez dice que los principales retos son seguir con el trabajo en conservación e investigación en beneficio del mismo poblado y ampliar esas actividades hacia la comunidad.
El mayor reto es seguir trabajando en la cuestión de que tengas un espíritu ecológico, de que hay que conservar, y no porque el que más tumbe árboles se va a hacer más rico. Pues nosotros vemos que conservando aquí, pues nos va muy bien. Entonces, es parte. Y pues lugares así también, creo que no. Pues sí, a lo mejor hay muchas lagunas y llenas de cocodrilos y todo. pero a lo mejor no todos tienen el mismo proyecto.
El cocodrilario es autosustentable de los 30 pesos que se cobran a los más de 40 mil visitantes que reciben anualmente. Para ver a los grandes reptiles que nadan en su hábitat natural, llegan turistas de los municipios de la región Costa Sur de Jalisco, pero también de la zona metropolitana de Guadalajara y de estados como Michoacán, Querétaro y Nayarit, además de los turistas de Estados Unidos y Canadá que pasan la temporada en las playas de Costa Alegre. En la libreta que está en la entrada del cocodrilario, donde los visitantes escriben su nombre, lugar de procedencia y alguna observación, se leen frases como «Gracias por su increíble labor, experiencia extraordinaria y hermoso paisaje». Todas ellas muestra del trabajo de cuidado y conservación que han hecho los ejidatarios en el estero La Manzanilla. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Necesitamos, por supuesto, más con esta buena voluntad, ¿no? Haciendo lo propio por la conservación. Más, como ya escuchamos a el entrevistado en este reporte especial de nuestra compañera Gladiola Madera. Vamos con más información, son las 9:17 a.m. Le recuerdo que a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Vamos con información de nuestro compañero Antonio Díaz sobre este exhorto que hace un investigador del Centro Universitario de la Costa Sur a realizar una mayor divulgación de la ciencia. El doctor en Ciencias en Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Oscar Cárdenas, señaló que la investigación y labor de la ciencia se debe complementar con la difusión y la divulgación, esto para crear una sociedad más sana y mejor preparada. Antonio Díaz nos tiene la información.
Los conocimientos científicos no solo competen a los profesionales de la ciencia. Pese a que por su naturaleza la ciencia es muy exigente en sus procedimientos y su pilar conocido como método científico, mantener informado al ciudadano de a pie ayuda a tener una sociedad más sana y mejor preparada para la toma de decisiones, señaló el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Óscar Cárdenas Hernández.
Una sociedad bien informada y con más conocimiento científico es más sana. Entre más conoce la gente, más se empodera y más capacidad tiene para tomar decisiones correctas. Es como cuando, si tú tienes dos personas, una que sabe leer y otra que no sabe leer, lógicamente la que sabe leer pues tiene mayores oportunidades de desarrollarse y va a poder tomar mejores decisiones que la que no sabe leer. En este sentido, si nosotros llevamos la ciencia a la gente y empiezan a conocer cómo se dan los avances, cuáles son, qué está pasando, es una sociedad más informada.
Los científicos tienen el deber de difundir y divulgar los avances e investigaciones que generan. Óscar Cárdenas enfatizó la diferencia entre difundir y divulgar y señaló que todos los investigadores difunden, pero pocos divulgan.
La difusión es la manera como nosotros tratamos de llevarle los resultados de los proyectos de investigación a las personas. Pero es diferente la difusión y la divulgación científica. La difusión normalmente la hacemos en foros académicos, donde vamos y presentamos los resultados de los proyectos, y generalmente el público son personas que, digamos, están ligadas al ambiente académico. La divulgación, por el otro lado, es llevarle la ciencia a la gente, al público en general. Los que nos dedicamos a hacer ciencia deberíamos estar haciendo las dos cosas. La divulgación, esa la hace poca gente, porque en realidad, digamos que la divulgación científica no ha sido lo suficientemente valorada como para que la gente se dedique o le dedique tiempo a hacer.
Los investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur contribuyen a la divulgación científica a través de medios digitales de comunicación, programas de radio y otras actividades presentadas fuera del ambiente universitario, como las colecciones biológicas de flora y fauna de la región del Departamento de Ecología y Recursos Naturales.
Tenemos programas de radio también, tenemos Agenda 21, que se dedica a hacer divulgación en el tema más ambiental, y tenemos el programa A Ciencia Cierta, que hace divulgación en temas diferentes, ¿no? Diferentes áreas del conocimiento. Está, por ejemplo, también el programa de las colecciones biológicas del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, en los cuales ellos también llevan las colecciones tanto de animales como de plantas, para que los conozcan en poblaciones, en escuelas, en lugares pues fuera del ambiente universitario, y la idea es que conozcan qué organismos se encuentran en la región, cuál es la importancia ecológica. Entonces están haciendo divulgación científica.
El desarrollo científico y tecnológico en México enfrenta varios retos que van desde la inversión, la infraestructura, la vinculación de la academia con la industria, la divulgación y la cantidad de recursos humanos altamente capacitados. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vaya que se hace un aporte increíble por parte de estos investigadores que, además de realizar pues sus propias investigaciones, sus actividades de docencia, sus actividades de investigación, como ya lo he mencionado, pues también dedican su talento a fortalecer estos programas en Radio Universidad y efectivamente a cumplir con este gran propósito y este objetivo también que tiene la universidad, divulgar la ciencia. Gracias. Aprovecho para enviar un saludo cordial a los maestros, doctores, investigadores que fortalecen nuestras barras de programación con su participación en cada uno de los programas que efectivamente tienen este objetivo de divulgar la ciencia a través de las ondas sonoras aquí en Radio Universidad. Son las 9:22, tenemos más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, le informo a usted que se estudia el patrimonio gastronómico de las comunidades indígenas de Cuautitlán de García Barragán. El estudio realizado en las comunidades de Chacala, de Cuzalapa, de Ayotitlán, señala la cosecha con pues motivo de comercialización local y autoconsumo. La producción se encuentra en productos como el café, el maíz, el frijol y las hortalizas. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
En la comunidad de Chacala se produce la jamaica, un producto representativo y de calidad abundante. Sin embargo, no es rentable por los acaparadores e intermediarios, quienes se llevan la mayor parte de los beneficios. En Ayotitlán, las hortalizas se producen para el autoconsumo por la distancia que existe entre la cabecera municipal y la comunidad. Y Cuzalapa se cosechan las hortalizas para consumo, donde el café es reconocido como parte de su identidad. Sin embargo, se produce para comercializar. Así lo mencionó la maestra Fabiola Borbón Alvarado, encargada del estudio Las comunidades indígenas de Cuautitlán, Jalisco, un estudio comparativo sobre su patrimonio gastronómico.
Fíjense que me llevé la sorpresa de que Cuzalapa no mencionaron el café como un elemento importante dentro de su consumo. Lo ven como la venta, como un producto que sí lo significa, pero para venderlo, igual por el chacal. Es que casi no lo consumimos, pero porque mejor lo vamos a vender. El kilo cuesta 500 pesos, entonces me conviene más venderlo que consumirlo, ¿no? Igual el café, no lo consumen tanto localmente, pero lo producen y tiene un desarrollo de platillos importantísimo en base a café, postres, bebidas, etcétera, pero es más bien la venta.
En el estudio, que investiga también la percepción del turismo en comunidades indígenas del municipio, un indicador importante manifiesta la disposición de participar en un proyecto turístico, integrando el esquema de experiencias turísticas, por lo que es importante conocer la percepción de los integrantes de las comunidades y los que destacan como factor positivo el crecimiento económico, pero también no pierden de vista los aspectos negativos como la contaminación y la pérdida de identidad. Borbón Alvarado comentó el sentido de las experiencias turísticas.
Actualmente se está diversificando, ya no solamente sol y playa, sino ahora vamos a las cuestiones culturales y a la venta de experiencias, que en este caso el visitante lo que quiere es ir a conocer un lugar, pero que no le inventen nada, sino que quiere ver la forma de vida tradicional que tiene la comunidad. Y en este sentido es que este tipo de turismo está cobrando importancia. Sé que es difícil, sobre todo cuando uno ya trata con la comunidad, que a veces hay comunidades que, bueno, no se pueden organizar, que se llevan muy mal, que no hay un poder de liderazgo ahí y que se complica, ¿no? Pero no se trata de que la comunidad cambie su forma de... Se trata de que muestre lo que tiene y de que tenga actividades alternativas. Que si bien el que cosecha la jamaica, siga cosechándola, pero a la vez pueda recibir un visitante que vaya, le compre, vea el proceso de cosecha y quizás hasta de elaboración de algún platillo o alguna bebida.
Las actividades en las que la comunidad manifestó mayor entusiasmo a desarrollar para fomentar el turismo son las artesanías, el cultivo y capacitación sobre plantas medicinales, en menor medida los servicios de hospedaje, alimentos y guía de turistas. La maestra Borbón Alvarado también comentó la importancia de la riqueza gastronómica y su capacidad para complementar con el resto de los atractivos culturales, para atraer el turismo que en lugar de viajar al extranjero puede interesarse por conocer la cultura local.
Muchas veces hacemos viajes más lejanos a conocer otros tipo de cultura cuando tenemos una riqueza, pero sí hace falta el trabajo comunitario, la asesoría, la consultoría, porque ellos pues no pueden desarrollarlo por sí solos, ¿no?
La seguridad, el acceso y los indicadores de pobreza extrema en las comunidades de Cuautitlán de García Barragán son aspectos a mejorar, además que son el principal freno al desarrollo turístico, aun cuando en las comunidades se posee una riqueza cultural y gastronómica. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues es momento de hacer una brevísima pausa, no sin antes recordarle que le estamos invitando para que se comunique con nosotros y hablando precisamente hace un momento que escuchábamos la nota que nos presentó nuestro compañero Antonio Díaz sobre la importancia de la divulgación de la ciencia y donde se enfatizaba ya con nuestro colaborador, el doctor Óscar Cárdenas, que hablaba de la diferencia de la divulgación y de la difusión de la ciencia. Se hace divulgación a través de estos espacios radiofónicos, cosa que agradecemos, por supuesto, pues el aporte, el apoyo de nuestros académicos investigadores, como ya lo mencioné hace un momento. Y bueno, precisamente hoy es el aniversario de este programa de A Ciencia Cierta que se transmite los miércoles en esta frecuencia universitaria. Justo hoy, 6 años, está al aire y es algo que nos enorgullece y nos da mucho gusto compartir, celebrar con ustedes que siempre están pendientes de nuestra programación y que es uno de los programas pues más seguidos, más gustados y que pues cumple con este objetivo, con fortalecer precisamente la investigación de lo que se genera al interior de la Universidad de Guadalajara, en otras universidades, la investigación en general, pues a través de este programa que realiza, dirige el doctor Óscar Cárdenas, a quien le mandamos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por su aportación, su contribución y su apoyo para que se siga llevando a cabo precisamente la divulgación a través de esta frecuencia universitaria. Bien, pues, le agradecemos al doctor Óscar Cárdenas, que se comunica y felicita a Gladiola Madera por el reportaje del cocodrilario, muy interesante y bien trabajado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su comentario. Vamos con más información, son las 9:29. Vamos a la pausa brevísima, regresamos con más. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas, 382-5031, 382-6532. Y por favor, le invitamos para que consulte la página de Facebook, nuestra pequeña encuesta. ¿Qué le gusta de la radio? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gustaría que se transmitiera también a través de estas ondas hercianas? Para nosotros va a ser muy importante, pues, para refrescar nuestra programación. Vamos ahora hacia la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso, le tenemos más información. Esperan más del 50% de ocupación hotelera para la temporada de invierno en Costa Alegre. El delegado regional de turismo, Alfonso Espinosa, mencionó que la temporada de invierno es del turismo extranjero, quienes llegan durante este mes y prolongan su estancia hasta 6 meses. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, nos tiene la información.
Thank you.
delegado regional de la Secretaría de Turismo en la Costa Alegre, Alfonso Espinosa Estrada, señaló que esperan alrededor del 50% de ocupación hotelera durante la temporada invernal 2019, temporada en la que arriban principalmente turistas extranjeros provenientes de Estados Unidos y Canadá. El delegado dijo que también se debe considerar que un alto porcentaje de estos turistas no se hospedan en hoteles, pero sí representan una derrama económica importante para restaurantes en Barra de Navidad y Melaque.
Hace años ya se había perdido la presencia de turistas en hoteles y ahora se ha recuperado de manera muy sustancial. El año pasado tuvimos alrededor del 42% de ocupación, pero estamos hablando de toda la temporada invernal y no considerando la temporada de las dos últimas semanas del año que son de afluencia nacional. Recordemos que el turista extranjero, el que menos está, son 20 días y hay algunos extranjeros que están hasta por 6 meses.
Espinosa Estrada señaló que año con año se incrementa el turismo extranjero, que representa un 65% de los viajeros que llegan al aeropuerto de Manzanillo con destino a la costa sur de Jalisco.
Tenemos pronosticada una muy buena temporada de turismo extranjero. Año con año nos contamos con la presencia de más visitantes. La prueba está de que, por ejemplo, el 65% de turistas que llegan al aeropuerto de Playa de Oro, el aeropuerto Manzanillo-Costa Alegre, un 65% viene para la costa sur de Jalisco. Obviamente se ve reflejado también en la conectividad aérea que se abre, ya que llegan vuelos de Canadá, más vuelos de Estados Unidos, de Houston, de Minnesota, por ejemplo. Entonces, año con año, afortunadamente, ha ido incrementando esa presencia de turismo extranjero, principalmente canadienses y estadounidenses.
Las playas más visitadas durante la temporada de invierno, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Turismo, son Melaque, Barra de Navidad y La Manzanilla. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, hoy concluyen las actividades del 11º Congreso de Contaduría en el Centro Universitario de la Costa Sur. Las actividades organizadas por los alumnos de séptimo semestre incluyeron conferencias relacionadas con el ámbito profesional, crecimiento individual, deportivo y finalizarán con la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Grullo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Este lunes en el Centro Universitario de la Costa Sur inició el 11º Congreso de Contaduría organizado por los alumnos del 7º semestre de la carrera en conjunto con la coordinación de la carrera de Contaduría. Las conferencias van dirigidas a los alumnos de 1º hasta 8º semestre, informó Magdalena Pelayo Cortés, coordinadora de la carrera de Contaduría.
Este es un congreso que se hace anualmente por estas fechas, ya sea la primera o segunda semana de noviembre, y la característica es que lo organizan los estudiantes del 7º semestre de la licenciatura en Contaduría Pública. Por parte de la coordinación de la carrera, los apoyamos y los orientamos para que esta organización sea mejor y que todas las conferencias y las actividades que se desarrollan sean de calidad, que sean algo que aporte tanto para todos los estudiantes. Porque aquí es una situación que debemos de considerar, que es muy importante, que el Congreso implica que van los chicos desde primer semestre hasta el octavo. Entonces, las conferencias que ahí se imparten ahí, que nos hacen el favor de ofrecernos, pues deben ser temas que lo entienda tanto el de primero como el de octavo.
Las conferencias incluyen temáticas de carácter disciplinar enfocadas con la carrera y motivacionales enfocadas en el lado humano. Las conferencias son impartidas por profesionales del campo laboral cuyas disertaciones dan a conocer el panorama del ámbito profesional.
Mira, que una de las cosas que hemos buscado aportarle a los chavos es eso, ¿no? O sea, una cosa es lo que vemos en el aula y que a veces ellos les platicas la experiencia profesional. Yo trabajé 23 años en una empresa y les platico la experiencia, pero como que a veces ellos no creen que sea tan tan duro como se los pone uno. No, es que no te exageramos. Y entonces lo que yo he estado buscando es que vengan profesionistas, quizá no sean conferencistas como tal, personas que se dedican a dar conferencias, pero es gente que es gente de trabajo, que está en una empresa y que te venga y te platique su vida, cómo es su vida, qué se requiere para estar en una empresa. Y ellos se den cuenta, como decías tú, ¿no?, que allá fuera el campo laboral es una exigencia muy dura.
Dentro del programa se incluyen actividades deportivas y culturales. El congreso finaliza hoy con la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que continúe con nosotros aquí en Señal Informativa. Bueno, continuamos con más de nuestra programación. Y ahora vamos con el tema universitario de esta mañana.
Señal Universitaria.
Bueno, le comento y le comparto que el Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Secretaría Académica y el Departamento de Estudios Jurídicos, están convocando a el coloquio Jóvenes Jaliscienses y Alternativas para la Paz. Este coloquio se realizará el día 15 de noviembre en la sala de exrectores en la Biblioteca Antonio Alatorre. Esto comienza desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Es un coloquio que comprende pues un extenso programa muy interesante, por supuesto, en el que se escucharán mesas de información, por supuesto, de investigaciones. La mesa 1, que es Jóvenes Jaliscienses en Riesgo, que estará moderando la doctora Araceli Ramírez Meda. Y, por supuesto, tendrá en estas ponencias a Víctor Osvaldo Orozco Estrada, que hablará sobre México, víctimas y victimarios, la realidad de la adolescencia y la juventud. Esto en la mesa 1. Y, por supuesto, habrá más ponentes, como el caso de Salvador Humberto Parra Valdés, quien hablará sobre los factores de riesgo psicosociales asociados a conductas violentas en jóvenes de Jalisco. También se tendrá la participación de Laura Argelia Zamora con el tema Percepción de la violencia en chicos entre 19 y 23 años en la comunidad del Cucosta Sur. También se tendrá la ponencia de David Coronado, el análisis, el ansia de la vida contra la guadaña, dice, de la desaparición forzada. Bueno, temas bastante interesantes que tendrá usted que, acudir al Centro Universitario para estar presente en este coloquio que se realiza el próximo 15 de noviembre. Hay otra mesa también durante el coloquio que se llama Experiencias de las Violencias en Jóvenes. Otra mesa más también, y este la estará moderando, esta mesa de las experiencias de las violencias en jóvenes, la doctora Natasha Ekaterina Rojas Maldonado. La mesa 3 habla sobre el contexto social y experiencias con la música. Bueno, en este estará moderando la maestra Karen Sobeida Vargas Pelayo y habrá ponentes como el caso de Evaristo Jaime González Robles y Josefina López, que habla sobre los jóvenes y el desarrollo económico en Jalisco. Bueno, en esta última mesa de trabajo en el coloquio se tendrá la participación también en el contexto social y experiencias, pues también con la música. La participación de el maestro Daniel Flores Regalado, de director de la Orquesta Municipal del Grullo, con el tema de la música, instrumento para la construcción del tejido social. Y también se tendrá la participación de del director de la orquesta, Higinio Rubalcaba, Vladimir Milchait, que habla sobre la música como una estrategia de la lucha contra la violencia infantil y juvenil en México. Bueno, le invitamos para que consulte el programa en la página del Centro Universitario de la Costa Sur y, bueno, acuda a este gran coloquio que se ha organizado, por supuesto, con la finalidad de reflexionar acerca de estos temas que son tan necesarios, por supuesto, en la actualidad. Jóvenes jaliscienses y alternativas para la paz.
Thank you. Señal Universitaria.
Le tengo más información universitaria. Debaten sobre los retos de la sociedad ante la violencia y la cultura de la paz. La violencia que prevalece en la sociedad mexicana se ha manifestado en las calles y forma parte de la cultura y el consumo mediático al permear pues la música, las series de televisión, los videojuegos. Esto lo afirma el profesor de la licenciatura en psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Víctor Osvaldo Orozco Estrada. En la conferencia inaugural del segundo foro multidisciplinar prevención y abordaje de la violencia, el acoso y el hostigamiento que tiene lugar en este plantel, dijo que los productos culturales que la gente consume desde sus casas o en espacios más íntimos han normalizado la violencia y además trivializado la muerte. Citó como ejemplo las 17 series televisivas que tenían en el narcotráfico su tema principal o estaban relacionadas con este tema y que fueron pues vistas por miles de personas, incluyendo niños, o en la música, el llamado movimiento alterado, cuyas letras pues enaltecen el narcotráfico y a los capos de la droga. Estos contenidos llegan a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, y bueno, generan una idea de que los narcotraficantes son héroes y son ejemplo a seguir, y que el crimen organizado puede ayudarlos en sus aspiraciones de alcanzar el éxito y de ganar dinero. Orozco Estrada dio a conocer parte de un estudio realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en una decena de estados del país, en el que 1,400 alumnos entre 13 y 15 años fueron encuestados. 26% consideró que les gustaría ser narcotraficantes o sicarios. 17% quisiera ser empresario. 12% quieren ser profesores. 10% policías y 4% funcionarios de gobierno. Esto da como resultado que los menores de edad sean presa fácil del reclutamiento del crimen organizado y que, bueno, tengan una esperanza de vida de 3 años a partir de que comienzan con sus actividades delictivas. Esto lo explicó el investigador, el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG, el doctor Dante Haro, declaró que 63% de los casos de acoso que han sido denunciados ante esa dependencia se da pues de manera horizontal, es decir, entre personas del mismo nivel jerárquico, por lo que es indispensable que el trabajo de concienciación, información y capacitación contra el acoso y el hostigamiento sea transversal y esté disponible sobre todo en todos los niveles de esta casa de estudio. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara, y nosotros continuamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Bueno, en entrevista tenemos este enlace telefónico con el maestro Álvaro Ocampo. Él es director de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, que se encuentra de manteles largos celebrando el 40 aniversario de esta escuela preparatoria. Le saludamos con muchísimo gusto, maestro Álvaro. Muy buenos días.
Muy buenos días, maestra Elia Macías. Con el gusto de saludarla a usted y a todo su auditorio. Y como lo dice, estamos felices y de manteles largos conmemorando el 40 aniversario de nuestra regional.
Así es. Pues bueno, maestro, platíquenos. Hay esta gran celebración, no es para menos, 40 años de trayectoria ya de esta escuela preparatoria formando generaciones de nivel bachillerato. Me gustaría que nos compartiera pues un poco el contexto con respecto a esta celebración, la importancia que tiene y lo que implica también para sus egresados, seguramente muchas generaciones, para quienes se encuentran en este momento cursando este nivel bachillerato.
Sí, maestra, como bien lo dice, pues la preparatoria desde 1979 se formó siendo módulo de la regional de Autlán y a partir del 94 se regionalizó. Posteriormente se fueron creando diferentes módulos hasta llegar al día de hoy que contamos con 10 módulos y presencia en 4 municipios. Y sí, tenemos muchos miles de egresados durante estos 40 años, jóvenes egresados, jóvenes exitosos, que le han aportado al desarrollo de nuestra región. Y bueno, para conmemorar esta fecha tan importante para nuestra región, hemos a la tarea de organizar actividades deportivas, culturales y recreativas para nuestros jóvenes de los 4 municipios.
Nos quisiera compartir las actividades y el programa que tienen ustedes ya, bueno, puesto en marcha y que han estado compartiendo en redes sociales.
Sí, claro que sí, maestra. Iniciamos el día de ayer con el evento inaugural en la plaza principal de nuestro municipio y una carrera, un circuito de 3 kilómetros en las calles principales de nuestro municipio. Posteriormente tuvimos un concurso de escoltas de aquí de la región y también un concurso de tablas rítmicas, todo esto por la mañana. También posteriormente tuvimos una exposición de juegos tradicionales muy dinámica, muy, muy divertida para los estudiantes de la región y también para profesores. Posteriormente en la tarde tuvimos un foro de egresados con 5 jóvenes que egresaron de nuestra preparatoria y que ahora son profesionistas exitosos que le aportan al desarrollo de nuestra región. Y en este foro fue muy importante porque les abrió un panorama a nuestros jóvenes que están próximos a elegir una carrera para que les genere una perspectiva mucho mejor de lo que desean o quieren seguir adelante terminando la preparatoria. El día de hoy tenemos una muestra de cine, tenemos un coloquio de filosofía, tenemos torneo de juegos de mesa como es ajedrez, dominó y algunos otros. A mediodía iniciamos con la presentación de talentos de nuestra región, de música, danza, teatro, baile, de nuestros jóvenes de la región aquí en una explanada de nuestra preparatoria. Y en la tarde, después de las 5 de la tarde, vamos a tener una fiesta, una celebración que le llaman los jóvenes el Color Fest, que van a tener uno de los mejores DJs de la región. Va a ser aquí en las instalaciones de la preparatoria. Esto queremos realizarlo aquí dentro de las instalaciones para demostrarle a los jóvenes que pueden divertirse en un ambiente sano, en un ambiente bonito, sin necesidad de estar tomando alcohol o algunas otras sustancias, que pueden convivir más de 500, 800 o 1000 estudiantes en un ambiente sano, divertido. Y aquí en la explanada les vamos a proyectar unas películas y les vamos a ofrecer café a las madres de familia que acompañan a los alumnos. Mientras los alumnos van a bailar en las canchas de fútbol, las mamás van a tener, o los papás van a tener una muestra de cine para que mientras los jóvenes se divierten, ellos los esperan. El día de mañana tenemos un evento deportivo. Esperamos contar con más de 600 jóvenes de la región. Vamos a tener un evento deportivo que tiene que ver con vóley, básquet, fútbol y fútbol playero. Esto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Cerramos el viernes con un desfile conmemorativo en las principales calles de nuestro municipio. En este desfile participan más de 12 carros alegóricos y una participación escénica en el mismo desfile de más de 600 jóvenes de nuestra región, caracterizando la temática de este desfile. Posterior mismo, también en la plaza, tenemos una presentación de elencos artísticos de nuestra región y otros que vienen de Guadalajara, y ahí esperamos contar con más de 1.500 personas de la comunidad y de los diferentes municipios de la región. Es un evento ya se ha generado tradición por más de 5 años, que gracias al apoyo de nuestro sistema de educación media superior lo hemos ido incrementando y mejorando. Y pues ese es un resumen más o menos de las actividades que estamos llevando a cabo para conmemorar
Es nuestro 40 aniversario.
Bueno, 40 años, una gran trayectoria de esta escuela preparatoria de Casimiro Castillo, maestro Álvaro. Y es una de las escuelas con más grandes, ¿no?, de esta escuela preparatoria, con más módulos, ¿es así?
Sí, es así. Del sistema de educación media superior, uh-huh, la preparatoria que tiene más módulos. Contamos con 10 módulos aquí en la regional y sí somos la más numerosa en módulos. Uh-huh. No en cantidad de alumnos, pero sí en cantidad de módulos. Y cabe destacar que tenemos 6 módulos en el municipio de Cuautitlán, en los cuales 800 jóvenes de comunidades indígenas reciben clases ahí, que nos llena de orgullo y de gusto poder prestar este servicio educativo en las regiones que más lo necesitan.
Claro. Bueno, grandeza en todos los aspectos, ¿no? En el mayor número de módulos, crecimiento también en la cuestión académica. ¿Cómo va el nivel de esta escuela preparatoria, pues ya a lo largo de sus 40 años, que ha formado pues a miles de jóvenes y generación tras generación? Platíquenos, ¿cuáles son estas expectativas? ¿A dónde va la escuela preparatoria de Casimiro Castillo a sus 40 años de existencia?
Sí, claro, hemos emprendido algunas tareas y algunas acciones para mejorar nuestro nivel académico, nuestro conocimiento hacia nuestros egresados. Uh-huh. Por ejemplo, el año pasado obtuvimos la certificación en el nivel 1 en el Sistema Nacional del Bachillerato, y no fue nada más la regional, sino fue la regional con los 10 módulos. Todos ingresamos y todos fuimos certificados en el nivel 1, que es el nivel máximo que otorga este Sistema Nacional del Bachillerato. En las últimas evaluaciones de Planea, que organiza nuestro gobierno, la Secretaría de Educación Pública, la última evaluación nos posiciona en las mejores 5 de todas las regionales y del estado. Entonces, como ejemplo, algunos de estos indicadores nos muestran que están nuestros maestros comprometidos, que nuestros estudiantes están muy atentos y comprometidos a la mejora académica. Y bueno, vamos a tratar de continuar con esta dinámica y siempre procurando mejorar cada día.
Por supuesto. Y bueno, actividades como esta, en el marco pues de una celebración tan importante, como actividades culturales que también son parte de esa formación integral para los jóvenes.
Sí, claro.
Muy bien, pues bueno, ¿algo más que usted quiera compartirnos, maestro Álvaro Ocampo? Reiterar esta invitación, marcar horarios nuevamente para quienes nos están escuchando y se quieran dar una vuelta a estos eventos, pues bueno, puedan hacerlo, porque son eventos completamente libres y gratuitos y son también hacia el público, pues no solo se quedan para los alumnos de la escuela preparatoria, sino que se extienden a toda la comunidad en general.
Sí, claro que sí, maestra, reiterar la invitación a toda la ciudadanía de la comunidad en general y a la comunidad universitaria, al cierre, el día viernes en las principales calles de nuestro municipio, de aquí de Casimiro Castillo, a partir de las 5 de la tarde van a presenciar actividades muy bonitas, recreativas y con mucho entusiasmo y alegría de nuestros jóvenes, y ojalá puedan acompañarnos todas las familias de la región. Vamos a estar muy contentos de recibirlo y de compartir con ustedes la alegría que estamos teniendo.
Así es. Muy bien, maestro Álvaro Ocampo, director de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, que nos habla acerca de este programa de actividades en el marco del 40 aniversario. Maestro, muchas gracias, enhorabuena, un fuerte abrazo y muchas felicidades a la comunidad universitaria del Sistema de Educación Media Superior en Casimiro Castillo.
Muchas gracias, maestra.
Hasta luego. Buenos días. Muy buenos días. Nosotros continuamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, el Congreso de Jalisco avaló reforma federal sobre revocación de mandato. Con el voto en contra de diputados del Partido Acción Nacional, el Congreso de Jalisco dio su aval a la reforma a la Constitución mexicana para crear la figura de revocación de mandato y en materia de consulta popular. La diputada panista Claudia Murguía, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que su bancada decidió no apoyar el punto, pues considera que la figura, que debería ser una herramienta de participación ciudadana, se usará como mecanismo de promoción del titular del Poder Ejecutivo Federal. La reforma federal requiere el respaldo de al menos 17 congresos estatales para que la minuta de decreto sea publicada en el periódico oficial de la Federación. El Poder Legislativo de Jalisco fue el 10º estado en dar su aval.
Señal Nacional.
En la señal nacional, Evo Morales llega a México y senadora asume sin quórum presidencia interina de Bolivia.
Desde México, Evo Morales seguirá luchando. Así lo aseguró el martes el expresidente de Bolivia a su llegada al país norteamericano que le dio asilo, luego de que renunciara al cargo en medio de fuertes presiones.
Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse.
Morales denuncia haber sufrido un golpe de Estado luego de que los militares le dieran la espalda en las manifestaciones opositoras que denunciaban desde hace 3 semanas un fraude electoral. Tras su dimisión el domingo, Bolivia quedó sumida en un vacío de poder, pues también renunciaron en bloque los altos cargos leales a Morales que seguían en la línea de sucesión según la Constitución. La segunda presidenta del Senado, la opositora Yanine Áñez, asumió la presidencia interina sin quórum, ya que los parlamentarios oficialistas, que aún son mayoría, exigieron garantías de seguridad para presentarse en la sesión. Luego de 3 semanas de violentas protestas, las calles de La Paz estaban el martes paralizadas, sin transporte público y el servicio de teleférico detenido. Mientras tanto, los seguidores de Morales salieron a las calles para defender el legado del primer presidente indígena de Bolivia.
Queremos esta Bolivia que está viendo, queremos una Bolivia tranquila. Lo han hecho renunciar al presidente Evo, le han hecho decir que haya nuevamente una elección. Se ha hecho, ¿qué más quieren? ¿Quieren muertes? ¿Qué quieren?
Morales, que estaba en el poder desde 2006, fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo en unos comicios muy controversiales. Los militares, la policía y la oposición le exigieron dejar el puesto, en el que se reeligió tras sucesivas reformas constitucionales y pese a un referéndum adverso.
El resumen.
Subsisten 500 cocodrilos en el estero Manzanilla, 200 en su hábitat natural. Exhorta investigador del CU Costa Sur a realizar mayor divulgación científica. Estudian el patrimonio gastronómico de las comunidades indígenas de Cuautitlán de García Barragán. Esperan más de 50% de ocupación hotelera para la temporada de invierno en la Costa Alegre. Hoy concluyen las actividades del 21º Congreso de Contaduría en el CU Costa Sur. Debaten sobre los retos de la sociedad ante la violencia y la cultura de la paz. El Congreso de Jalisco avaló reforma federal sobre revocación de mandato. Evo Morales llega a México y senadora asume sin quórum presidencia interina de Bolivia. Nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Le deseamos que tenga un excelente día y que disfrute esta mañana rica, el clima muy agradable, con un poco de lluvia, bueno, ya no tanto, pero sí el clima, pues muy, muy rico. Me despido con esta frase, dice, a nombre de todos mis compañeros, mil gracias a ellos también. En realidad, dice esta frase, en realidad todas las cosas, todos los acontecimientos, para quien sabe leerlos con profundidad, encierran siempre un gran mensaje que en definitiva nos remite al amor. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.